Son las 8 de la mañana con 6 minutos, las 8 de la mañana con 6 minutos y estamos comenzando Hablemos en Off en Radio Duna en este día lunes 24 de noviembre del 2014, la última semana por lo demás ya en estricto rigor de noviembre y a un mes de la Pascua. Don Nicolás Vergara.
Don Juan Manuel Astor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Don Enrique Mujica, ¿cómo está usted?
Muy buenos días. Días.
Así es, como decía muy bien Juan Manuel, iniciamos una nueva edición. Esta no es la última semana, ¿no? ¿Sí?
Sí,
sí,
pues la última semana, sí. Próximo lunes primero.
El próximo lunes primero, sí. Claro, la próxima lunes primero. Es que el año se ha pasado tan rápido. No, es que ahora. Tan rápido y tan lento a la vez.
Esta es la última semana del año, a la práctica.
Sí, porque además diciembre es medio raro también, porque está el fin de semana el 8 de diciembre, claro, que hace que ya la primera semana tengamos un corte, porque es feriado el lunes.
Y Pascua y Año Nuevo es a mitad de semana,
sí. Claro. A mitad de semana, o sea, sí. Con suerte yo te diría que la primera semana de diciembre, o sea, pero no, porque el viernes, como es feriado el lunes, la gente se va a tomar el viernes. Muchos colegios y universidades ya no tienen clases.
Este fin de semana,
sacar alegría, man.
Este fin de semana es la Teletón y la semana siguiente terminan para muchas universidades las clases, empiezan los exámenes y por lo tanto ya cuando llegáis al viernes 5, ahí claro, se te fue el año, porque viene ese feriado largo y ahí se te cae.
Y 24 cae miércoles y 31 miércoles. O sea, 24 y 25, 31 primero, miércoles y jueves.
O sea, el jueves es el
día feriado. Día hábiles de este mes, o sea, que la gente trabaje harto, como dices tú, se dan el viernes, o sea, van a haber como 10 días que van a trabajar.
Claro, porque, no. porque por ejemplo, esta semana. No, esta es completa. Tienes toda razón, esta semana. Pero la siguiente, ya el viernes, claro, no hay.
Un poco patético, estamos acá calculando dónde están los feriados, cuánto nos queda para que termine el año.
A ver, yo a eso le dedico buena bastante parte. Tiempo, digamos.
Ahora, yo vengo así como desde agosto, en todo caso. Claro.
Ahora, qué raro, porque este año se ha hecho muy lento en términos de que uno está llegando muy 19 cansado.
9 días más o menos.
Pero ha pasado volando.
La gente va a trabajar en diciembre.
Oye, yo creo que es imposible no comentar la entrevista de Evelyn Matthei en el diario Pulso. Evelyn Matthei siempre ha sido una mujer de carácter muy fuerte y que ha dado y que ha dicho las cosas por su nombre respecto en muchas oportunidades, a veces más allá de lo que correspondía, a veces inclusive recurriendo a palabras que el vocabulario no reconoce como palabras de uso corriente. Pero la verdad, lo que dice Evelyn Matthei en esta entrevista en Diario Pulso es muy muy impresionante. El titular yo diría que es de lo más suave.
Sí, lo suaviza.
Porque el duro análisis de Evelyn Matthei, el problema es la presidenta y sus asesores del segundo piso, Atria y Well. Pero la verdad es que si uno los
para ahora hay un punto ahí, porque ella dice los asesores del segundo piso, mucha gente se preguntará quién es Atria y quién es Well. Fernando Atria es un abogado, profesor de Adolfo Ibáñez, que es uno de los autores, de los cuatro autores del libro El Otro Modelo.
Y Pedro Well es.
Pedro Well era el que era el PNUD.
El PNUD, efectivamente. Y que son, ¿te acuerdas? Todos los modelos de cuestionamiento, justamente todas las primeras críticas a la desigualdad, a la inclusión, claro, etcétera, vinieron de informes del PNUD.
Y en el último tiempo, el nombre de él ha salido porque dice que esto, hay diversas versiones, ¿eh? Yo he tenido las dos versiones, que es la persona que más influye y que escucha a la presidenta Bachelet. No por cuestiones afectivas ni amistad, sino más bien por cuestiones ideológicas en el buen sentido de la palabra, que él tiene un discurso de la inclusión y que se ha transformado en un factotum de la moneda. Muchos lo llaman, gente de la propia concertación lo llaman el Otone de Bachelet,
el Otone de Bachelet,
parafraseando un poco lo que hacía Ernesto Otone con Lago, exacto, que era el orejero de Lago y un poco el que también le da cierto sustento ideológico conceptual a lo que la presidenta estima que es el mejor camino para el país.
Olga Bustamante, que es la periodista que le hace la entrevista a Evelyn Matthei, parte preguntándole, comparte el juicio de que la principal falencia del gobierno hoy es la conducción política, y dice Evelyn Matthei, la principal falencia es la presidenta. ¿Del gobierno?, le pregunta Olga. La principal falencia de Chile hoy día es la presidenta Bachelet. ¿En qué sentido? Va a entregar un país estancado y dividido. Se ha dejado seducir, o a lo mejor ha creído toda su vida en ellos, por ideologismo de hace 50 años. No entiende para nada cómo esas ideologías se llevan a la práctica. Nunca ha diseñado una política pública desde el principio hasta el final y no la ha implementado. No sabe cómo hacerlo y no sabe cómo pedírselo a los demás. Por lo tanto, todo el mundo que pide la renuncia de Nicolás Izaguirre está totalmente equivocado. ¿O cambio de gabinete?, entonces le pregunta Olga. Y ella dice, así es, porque el problema es ella. El problema es ella y sus asesores del segundo piso, Fernando Atria y Pedro Well. Y mientras eso no cambie, se pueden cambiar todas las carteras y el desastre va a seguir siendo el mismo. Pero la presidenta fue elegida para gobernar 4 años y eso es inamovible. Entonces, ¿significa qué?, le pregunta Olga. Y esto es lo que dice Evelyn. Significa que vamos a tener un desastre por los próximos 3 años y medio. Sí, eso es lo que estoy diciendo. salvo que ella decida llamar a gente, como en su minuto lo hizo con Pérez Yoma, y que finalmente lograron sacar la cosa a flote. Por ejemplo, estaba leyendo a Atria en un artículo sobre la calidad de la educación. Es de un grado de ideologismo y de hablar con una autoridad que no sé quién le ha dado sobre un tema respecto del cual no sabe nada. Y esos son los que están dictando las políticas. Gente que cree que tiene tres verdades y las aplica a todo. Son puros generalistas, ideólogos, que nunca han hecho política pública ni han visto los detalles que ello conlleva. Escuchar, ordenar, priorizar, ver qué es compatible con qué otras leyes y qué grupos van a tocar y por qué. Nunca ese ejercicio lo han hecho ni Güell, ni la presidenta Bachelet, ni la señora Atria. Entonces se lo encargan al pobre Izaguirre. Y cuando empieza a quedar la escoba, ella dice que los ministros trabajen más. Esa es su respuesta, cuando en realidad ella ha pedido estupideces, una tras
eso
otra.
Eso es fuerte, ¿eh? Además dice, pero si me dicen que va a sacar a Arena Izaguirre, no, no los puede sacar si ella los metió en este tete. Y estoy impresionada en que pasó la presidenta, y ahora entiendo por qué nunca quiso debatir nada de fondo, porque no sabe. No, fuerte la entrevista. Sí. Además, fíjate que yo no había escuchado ese rumor de que una de las posibilidades que tiene Belén Matthei de futuro político es ser candidata a alcaldesa por Santiago y salir a competir a la TOA. Ella aquí dice que lo va a ver, todo eso, pero no, yo no.
No, pero una cosa interesante también es que dice que ella está de vuelta en la política. Oye, a propósito de Fernando Atria, hay mucha gente que manda Twitter, o sea, que manda WhatsApp preguntando quién es Atria y quién es Güell. Bueno, Atria, ojo, si les interesa, estuvo la semana pasada en Información Privilegiada. Entiendo que ahí salió una polémica respecto a en qué colegio tenía los hijos, que fue rescatada por un par de medios de comunicación. Y también entiendo que Fernando Atria estuvo en Terapia Chilense hace unas dos o tres semanas. Ambos podcasts están en la página de la radio, así que si les interesa saber más sobre Fernando Atria, ahí lo pueden encontrar. Estuvo con nosotros, de hecho, el año pasado, Juan Manuel, con... Estaba Cristian todavía, estaba Cristian Bufil todavía. Hicimos también, no sé si se estará, pero también fue una entrevista bien interesante respecto a, en esa época era solo referido a la Asamblea Constituyente, a la necesidad de cambio de la Constitución.
Habló
de la legitimidad de origen y de la legitimidad de origen.
Sí, me tocó presentar varias veces además el libro, claro, de ellos, en la Feria del Libro, me tocó presentarlo en varios otros lugares, participar, de hecho, de debates donde no solamente estaba Fernando Atria, sino que Alfredo Yoyant, Javier Couso y Guillermo Larraín, José Miguel Belavente, que son los que participaron junto a Atria de este libro, el otro modelo, que habla, digamos, del orden neoliberal al régimen de lo público, que así lo denominaban ellos, que es un libro que es bien interesante porque es una mirada, claro, con distintos puntos de vista, no necesariamente están de acuerdo en todo, pero sobre cómo ellos consideran que se están generando o debieran generarse ciertos cambios importantes en materia política y del ordenamiento constitucional, si se quiere así, del país. Bueno, ese Fernando Atria a quien hace referencia Evelyn Matthei en esta entrevista que viene hoy publicada en el Diario Pulso y que va a marcar la agenda sin duda de la semana.
Mira, cuando le preguntan justamente por Izaguirre y por Arenas, dice, ¿cuál es la responsabilidad de ambos? Pregunta Olga Bustamante y contesta Evelyn Matthei, tontos nomás, po. Ambos son unos lesos que por amistad o por poder o porque se creyeron Superman, qué sé yo, aceptaron ser ministros en condiciones en que solamente lo podían hacer pésimo. Ambos han quemado totalmente su prestigio profesional. Son personas que han perdido el respeto de todo el mundo y no se lo merecen. Ninguno de los dos. O sea, los critica, pero a su vez los comillas los rescata en términos de que están siendo víctimas de la falta de dirección. La verdad que no me cabe ninguna duda que esta entrevista va a marcar pauta, porque, ojo, respecto, por ejemplo, al rol de Pedro Güell, Fernando Atria tenía un rol más público, Pedro Güell muy privado, pero la discusión de cuánto influye en Atria y Güell es una discusión recurrente
y muy palaciega también,
muy palaciega, ¿no? pero recurrente.
Pero no, ¿quiénes
pero,
son los,
pero
los...
nadie, yo no lo había visto nunca con esta claridad puesto negro sobre blanco en un papel.
Pero sí se comenta mucho, ¿eh?
Se comenta mucho.
Se comenta más.
Y hay las dos versiones.
No, después te digo, se comenta dentro de los círculos sobre todo de la nueva mayoría, respecto también por lo siempre entre sabroso, anecdótico, morboso, etcétera, etcétera, de que son los orejeros y las personas cercanas a los presidentes, pues. Y para ver en los actos de los presidentes quizás esos consejos reflejados también de alguna u otra manera. Entonces, al término de la inclusión y esa retórica se le atribuye mucha influencia a este sociólogo Pedro Güell, que trabajaba en Alberto Hurtado antes de estar en la Moneda.
Yo solo me gustaría en estos momentos estar en la Moneda, en las oficinas, y saber qué comentan de lo que dice esta entrevista. ¿Cuál es el comentario de la mañana?
No, es tirria.
Que imagínate, claro. Qué ganas de saber qué está pasando ahí.
Bueno, interesante en todo caso lo que ha hecho Pulso, es una entrevista en la cual deja que las cosas se digan. Insisto, el título es lo más suave. Sí. Es como, en ese sentido, es como curioso. Periodísticamente uno siempre busca titular con lo que llame más la atención. Y aquí la verdad es que uno podría haber encontrado 7 u 8 piezas mayores. Oye, para que, titular.
O sea, Bachelet, porque el título era Bachelet, en realidad. No, Bachelet ha pedido estupideces una tras otra.
Eso, ¿ah? O sea, tengo varios, pues, o sea...
No, y espérate, y habla de Marco Enrique Ominami, donde dice, mi impresión es que él va a desaparecer porque además el caos va a ser tan grande como para que la gente prefiera algo conocido. O sea, no, o sea...
Sí, agrega Insulza a la lista de Lagos, ¿ah?
Agrega... Como candidato.
Claro.
No, dice que tiene más posibilidad porque Insulza estaría dispuesto a ir a primaria, no así Lagos.
No así Lagos. Bueno, interesante el nuevo Chile y quién tiene o no la razón. Entiendo que vamos a hablar a propósito de eso en un rato más, así que podemos un poco avanzar en esa dirección.
Viene en todo caso publicado en la prensa las declaraciones de Evelyn Matthei, digamos que ella ordenó argumentativamente y le puso nombre y apellido a cuestiones que hace rato se venían escuchando en distintas esferas. O sea, esto lo que llama la atención más bien es cómo ella lo ordena y en esta entrevista. Pero esto es algo que uno ya en las últimas semanas, hace rato, viene escuchando en distintos lugares también. Son las 8 de la mañana con 17 minutos en la cuenta de Radio Duna. Ya están puestas las entrevistas de Fernando Atria, así que ahí en Twitter pueden encontrar los links para que las entrevistas que nosotros les hicimos aquí en la radio en el último tiempo, para quien, digamos, quedó con la duda frente a la descripción que hacíamos del personaje al que hace referencia Evelyn Matthei, bueno, ahí están los links también de esa entrevista. 8:18.
Con APB en la red Envial, mejore su jubilación y aumente su pensión. Realice su aporte en su cuenta APB y complete su tope de 600 UF antes del 30 de diciembre. Háganlo en la redenvial.com.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ISART Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Termina el año en la mejor forma, arriba de tu nuevo Volvo. Anda a cualquiera de las sucursales de Volvo en Santiago y regiones y llévate tu B40, el hatchback de lujo de Volvo. Más información en volvocars.cl. Volvo.
Mientras escuchas este programa, en Consorcio están cambiándole la rueda a un auto en la carretera. Bueno, tú contrata tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a terceros. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas todos los días. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Ya llegó a Chile el nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Y en Movistar viene asegurado. Asegura tu iPhone 6 contra robos y accidentes por un año. Exclusivo Movistar. Contrata planes multimedia 4G desde 39.990 pesos mensuales y disfruta la mejor experiencia 4G de Movistar. Aprovecha esta oferta de lanzamiento. Hay más información en movistar.cl.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para explicarle a sus afiliados que los ahorros son de su propiedad y que la AFP solamente los administra. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate Habitat.
Si tu empresa es socia de la Cámara Chilena de la Construcción, súmate al programa de formación en obras llamando al 25710500 y mejora tu productividad y la de tus trabajadores. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Encuesta Bicentenario. Hemos hablado mucho de la encuesta Bicentenario. De hecho, además, hablamos hace relativamente poco de la encuesta UBP y cómo medirle el clima a esta sociedad en términos de entender si esta es una sociedad que quiere mercado, una sociedad que quiere cambio, que quiere cambios en un marco, pero que le gusta la letra grande, pero no le gusta la letra chica, o quiere que haya que esta cercanía o lejanía, el ejemplo clásico, la encuesta Bicentenario, lo hace mucho tiempo, como la gente habla mal de los políticos, pero habla un poco mejor de su intendente, un poco mejor de su senador, un poco mejor de su diputado, bastante bien de su alcalde y muy bien de su concejal. Exacto. Es decir, exacto, los criterios de proximidad, cómo finalmente son los que van cambiando la visión. Entonces, como me decía alguien el otro día, parafraseando a un auspiciador nuestro, sí, Consorcio, que dice que cuando se habla de reforma, otra cosa cuando se habla de tu reforma, ¿ah? Cuando se habla de impuestos, cuando se habla de tus impuestos, cuando se habla de la educación, cuando se habla de la educación de tus hijos. Don Roberto, gracias. Méndez, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¿Qué tal, Nicolás? Buenos días.
El tú parece ser la clave de cómo la sociedad está mirando las cosas.
Bueno, la sociedad chilena está cambiando, eso ya es como decir un lugar común, evidentemente, pero lo interesante hoy es poder llevar un registro de ese cambio, porque todos tenemos esa sensación y es correcta, pero lo importante es poder dejar un registro. Y eso ha sido el objetivo de la encuesta Bicentenario, que ya cumple 9 años desde que se inició. Se inició como un intento justamente de dejar un registro de cómo eran los chilenos con motivo del Bicentenario, el 2010. Entonces, el 2005, 2006 se inició esto, pero después fue tan interesante y han salido tantos estudios, tantos papers que se han publicado usando estos datos, que finalmente la Universidad Católica junto con nosotros decidió continuarlo y continúa hasta hoy. El próximo año se cumplen los 10 años, ahí veremos qué es lo que pasa. Y realmente el registro en materia económica, en materia familiares, en materias de relaciones internacionales, mercado y versus Estado, en fin, yo creo que hay una cuestión fantástica y ahí está, y para generaciones futuras, incluso poder estudiar cómo éramos y cómo fuimos cambiando. Bueno, y lo que sale hoy es una cosa en casi todos los ítems impresionante. Uno de los más interesantes, por ejemplo, es cómo la sociedad chilena se liberalizó, valorizó la autonomía individual sobre las disposiciones que podrían venir de parte de autoridades, del Estado, religiosa o de cualquier tipo, y valora hoy día la opción individual. Y en algunas materias de manera sorprendente, por ejemplo, ya casi el 50%, 47% dice que hoy día estaría en favor de legalizar la marihuana, por ejemplo. Una cuestión que hace 9 años era nada, era 20, me acuerdo, o menos de 20, hoy día ya casi el 50%. Fíjate que un 53% en esta encuesta que la hace la Universidad Católica está en favor de que los enfermos terminales tuvieran la opción de poder optar por una muerte digna, una muerte, en fin, cosas que eran impensables hace poco tiempo. Igualmente también el mayor respeto a la diversidad de todo tipo, ¿no es cierto?, de opciones ideológicas, de vida, a la homosexual. La mayoría hoy día está a favor de legalizar el matrimonio homosexual, 51%, una cosa impresionante. Pero junto con esto, como que uno encuentra ciertos rasgos muy sorprendente en esta sociedad aparentemente liberal. Por ejemplo, un rechazo a la inmigrante, a abrir la sociedad a que vengan personas de otras partes a trabajar, a desarrollarse. Eso provoca un cierto rechazo, junto a un nacionalismo que muestra una agresividad hacia los países vecinos, hacia Perú, hacia Bolivia. Por ejemplo, la cantidad de personas que dice que respecto a las demandas bolivianas de salir a la costa no hay que darle nada, ni siquiera facilidades comerciales en los puertos, como especifica por lo demás el tratado que tenemos.
Más enfático que la vez pasada, entiendo. ¿Eh?
Más enfático, llega casi al 70% de gente. Entonces, como que sorprende esta dualidad de una sociedad liberal, pero al mismo tiempo tan cerrada y nacionalista, chauvinista casi, que ahí está y que se ha ido incrementando. En 9 años uno ve las curvas, oye, cómo se ha hecho cada vez más presente. Bueno, es el tipo de cosas que encontramos, oye, y que ahí están quedando registradas, que, en fin, nosotros las medimos, pero quizás otros deben interpretarlas y analizarlas.
Y aplicarlas, perdón, en la vida diaria, en los diversos ámbitos de la sociedad, porque yo no sé, Roberto, te pregunto, ¿cómo acomodarse a este nuevo pensamiento de los chilenos? En distintos ámbitos, la empresa, bueno, la iglesia ya está viviendo ese proceso, las universidades, los partidos políticos, etcétera, etcétera.
Las empresas, efectivamente, hoy yo creo que hay un desafío para todos de cómo nos adaptamos a esta nueva sociedad, porque eso le presenta desafío a la política, a los empresarios, ya lo estamos viendo, a los medios de comunicación, aquí estamos en uno, ¿cierto? ¿Cómo nos comunicamos con esta audiencia? ¿Qué es lo que le interesa?
¿Ahora estas opiniones son permanentes o van cambiando? Porque en otras sociedades el pulso de la opinión pública va cambiando mucho según la realidad. En Estados Unidos, exacto, pasan de más liberales, realmente más conservadores, son generaciones distintas, la generación de Carter en una, después los de Reagan, después pasan sucesos en la vida real, cosas que pasan desde coberturas de un caso, claro, de un aborto de una niñita, que la dan por la tele, y eso cambia las percepciones por un momento, pero esto va cambiando.
Bueno, hay dos cosas. Uno, hay cambios que son coyunturales, que de repente un evento, una noticia, ¿no es cierto?, te crea unas reacciones así, pero que son de corto plazo. Pero lo interesante de estas encuestas, que son anuales, o sea, claro, no es tanto la coyuntura, sino que como las grandes tendencias que, si bien es cierto, se van moviendo en dirección determinada, tampoco son eternas esas tendencias. De repente esas tendencias a largo plazo se detienen y empiezan a moverse en el sentido contrario. Digamos, si uno, por ejemplo, no sé, los años 60 fue una década de un liberalismo sumamente extendido en todo el mundo, pero después la década de los 80 como que volvió toda una especie de visión conservadora, con Reagan, con Thatcher, con como
el
que
Papa, hubo el
Papa Juan Pablo, como que hubo una serie de valores, y parece que hoy día estaba en una nueva ola. O sea que esto
De hecho, nosotros miramos el siglo XX, yo creo que podemos encontrar ciclos pendulares como eso desde la primera mitad del siglo XX.
Exacto.
O sea, entre las dos guerras mundiales hay unos péndulos que se mueven de una manera brutal. Pero hay la impresión que esos péndulos hoy día, no al menos en Chile, ya no son tan claros. Y cuando íbamos del gobierno popular a, no sé, en fin.
Yo creo que está. Lo que pasa es que es difícil distinguirlos cuando todas las cosas se mueven en una dirección y el otro, y la coyuntura de repente hace saltar números así puntualmente, como que cuesta entender para dónde van las cosas en el largo plazo. Yo creo que, por ejemplo, el movimiento estudiantil del 2011 provocó una serie de cambios y actitudes muy profundas en la sociedad, que nosotros lo hemos medido, pero tengo la impresión de que eran más coyunturales de lo que se pensó.
Es que esa es mi pregunta, claro.
Esa es la cuestión. Yo creo que se interpretó como un nuevo signo, un nuevo paradigma, o sea, como que el mundo había cambiado así, o Chile por lo menos había cambiado hoy en la mañana, y han pasado los años, pocos años, ¿no es cierto?
Nada,
dos o tres años, o sea que dentro de estos grandes ciclos es nada, y nos damos cuenta que mucho de ese cambio era una cosa más bien coyuntural, que tuvo que ver con diversos aspectos, con el gobierno de Sebastián Piñera, no sé, con una serie de cosas a lo mejor del momento, pero que no correspondieron a una cuestión muy profunda. Y uno de esos es, por ejemplo, esta visión de la autonomía individual, que estaba tan extendido y que con motivo, por ejemplo, de la reforma educacional, como que ha salido de nuevo, de que la gente está defendiendo cierto.
Pero Roberto, es que ahí es donde a mí las cosas no me calzan. Porque nosotros tenemos un diagnóstico que la sociedad chilena es cada día más liberal, ¿no es cierto?
Eso es así.
Que cada día quiere que el Estado tome menos decisiones por ello. Que si quiere fumar marihuana o quiere plantar marihuana, yo quiero decidir si la planto o no la planto, y quiero decidir si le permito a mis hijos que lo hagan o no lo hagan. Respecto a un montón de cosas en la sociedad, respecto a si hay matrimonio igualitario, yo por principio no hablo de matrimonio homosexual, hablo de matrimonio igualitario por un tema, porque creo que tiene una connotación más amplia. Entonces yo no quiero que el Estado decida si tiene que ser un hombre o una mujer, y que no quiero que las convicciones de cada uno se conviertan en regla general. Perfecto. Entonces, ¿cómo conciliamos eso con el discurso de lo que había que hacer era recuperar en la salud, en la educación, en la previsión, el Estado como el que tomaba todas las decisiones y manejaba todo? ¿Quién leyó mal o no están leyendo mal y son dos caras de la misma moneda?
Bueno, hay lecturas que uno podría decir son equivocadas, pero hay de repente otras lecturas que son intencionadas. Y aquí todo, como hay bandos ideológicos, claro, cada cual lo lee para su lado, te diga, y trata de demostrar lo que quiere demostrar. O sea que hay que tener un poquito de escepticismo frente a cómo cada sector lee todas estas cosas. Pero en el caso de en este caso de la autonomía, lo que yo entiendo, lo que yo estoy entendiendo, es que la gente quiere efectivamente autonomía individual, capacidad de decidir en todos los aspectos de su vida, pero quiere un Estado protector también. Y eso está muy presente en toda la encuesta, porque siente que ha habido abusos. Porque siente que ha habido abusos.
¿Qué es lo que es Estado protector? Cuando tú dices, la encuesta refleja que la gente quiere un Estado protector, ¿a qué se refiere con ese concepto de protector?
Protector es que sea capaz de prevenir y rechazar y castigar cuando las empresas o las instituciones, porque también se refiere a instituciones del Estado, ¿no es cierto?, maltratan a sus usuarios, abusan, cobran precios excesivos, dan mal servicio. Eso es lo que se refiere por protección en la educación, que garantice la calidad. Pero ¿ves tú la diferencia entre garantizar la calidad o administrar y dar el servicio? Yo creo que ese es el tipo de cosas que la gente está hoy día planteando, y en relación con las empresas, no quiere terminar con las empresas, quiere que el Estado lo proteja de los abusos de los supermercados, de las tiendas, de las AFP, de los bancos, en fin, pero que no termine con ello. Yo creo que ese es el punto que a lo mejor se leyó mal.
Pero es bien de sentido común eso, ¿ah? Hemos tratado de llevar las cosas a una dialéctica media forzada entre que están todos los que quieren el mercado, todos los que quieren el Estado, y la gente vive entre medio, como la gente común y corriente quiere que funcionen los semáforos bien, quiere que funcione el metro bien. Exacto. Pero también quiere que no elijan por él, La decisión de elegir. Y lo otro que...
Si yo creo hay un gran sentido común, claro, en la gente.
Sí, pues, sí, en el fondo eso es.
Sí, eso es así, pero te fijas tú que aquí hay un... Hay un enfrentamiento ideológico que trata de hacerlo. Mira, si las ISAPRES abusan, entonces terminemos con las ISAPRES y que el Estado sea el gran proveedor. Uno puede hacer esa lectura, pero yo creo que...
No, es la lectura que se está haciendo.
Algunas personas.
Algunas, pero claro, la gente común y corriente...
Pero la gente común y corriente dice, no, o sea, a mí no me importa tanto si es el Estado o si es un privado. La cosa es que sea un buen servicio, claro, y que estén garantizados mis derechos. Y eso lo mismo vale con la escuela, vale con la FP, vale
y
con...
Y uno puede presentir que hay ciertas
áreas como... Con el supermercado,
claro, como etcétera, salud y delincuencia... donde y yo podría haber dicho antes educación, ¿eh? Pero ahora con parece la cuenta no. Parece que no, salud y delincuencia, donde sí la gente como que requiere por lo menos tener un estado presente, vigoroso, porque desconfían de las instituciones privadas aún. En de educación todos pensaban lo mismo, pero la verdad que la encuesta demuestra que el
en
colegio
sí,
es lo más valorado que hay ahora.
Sí, en seguridad ciudadana efectivamente sí, porque ahí en los privados es muy limitado lo que pueden hacer, ¿no es cierto?
Salvo mejor que no lo hagan.
Y mejor que no lo hagan, porque empezar a crear, ¿no es cierto?, ejércitos privados y carabineros privados, etcétera, sería espantoso. Entonces yo creo que ahí sí el Estado tiene un rol absolutamente, y nadie lo puede sustituir, de proveer seguridad ciudadana. Pero en otras áreas no es tan clara, te fijas cómo el Estado puede garantizar derechos, pero no necesariamente proveer los servicios. Yo creo que ahí hay todo un mundo muy interesante hacia el futuro, que creo que bueno, yo creo que es el tipo de cosas que tenemos que leer y proveer información para que la gente se forme su opinión.
¿Cómo se interpreta en esta descripción que haces tú de lo que la gente está demandando de ese Estado protector en la práctica administrado por políticos, que al mismo tiempo las instituciones políticas estén tan desacreditadas según esta misma encuesta? Es donde más mal aparecen, digamos, los peores son los políticos. Y quiero decir que le siguen las iglesias evangélicas y católicas.
Claro, el caso de los políticos quizás primero es una cosa lamentable, y es sin excepción. Te digo cómo se han ido desprestigiando los políticos, las instituciones, el Congreso, los partidos. O sea, realmente como que no ha quedado nada, y aparece una profunda desconfianza a lo que estos sectores hacen. Y yo tengo la impresión de que ahí hay una crítica a cómo ellos operan, a los casos de corrupción que han existido, que son muchos, que despiertan gran rechazo, bueno, yo creo que la gente no siente que hay un excesivo individualismo en la política. Ha habido mucha crítica a esto,
¿Cómo
uno ve de que más que grandes proyectos lo que hace funcionar el sistema político es la lucha de personalidades individuales que quieren su espacio, que quieren volver uno, que no quieren irse otro, que quieren ocupar cargo. Esa es la sensación que yo creo que provoca este rechazo, y bueno, esa es la situación. La iglesia, yo creo que aparte de los problemas que ha tenido estos escándalos, estos abusos que han sido reiterados y que han despertado tan gran rechazo, yo creo que tiene que ver con esta autonomía individual, esta como tradición, sobre todo en la Iglesia Católica, de dictar normas sobre cómo debemos vivir, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es pecado, ¿no es cierto?, cuáles son las formas correctas de vivir y las formas incorrectas. Yo creo que eso, a mi modo de ver, es lo que ha ido alejando a la iglesia grandes masas.
¿Por qué la iglesia evangélica aparece casi con un 60% de rechazo versus el 50% que tiene la iglesia católica? ¿Por qué la iglesia evangélica aparece incluso más marcado? Si uno mira el gráfico, aparecen los parlamentarios con un 82, los partidos políticos con un 84, y después pegadito viene la iglesia. Y la iglesia evangélica mucho más que la católica.
Bueno, yo tengo el deseo de la iglesia evangélica sigue siendo un grupo relativamente prioritario, que la mayoría de la gente no conoce mucho de ellos más que a través de los medios, y en ciertos temas que están muy hoy día sobre la mesa, ellos han sido incluso más ortodoxos y más tradicionalistas que la Iglesia Católica. Mucho más, y eso yo creo que ha provocado un rechazo, y no han sabido bien comunicar eso. Aparece como una cosa muy intolerante, específicamente el matrimonio homosexual o
Mucho más tolerante, por ejemplo, en el tema del divorcio.
Siendo más tolerante en estos temas, pero en ese tema, claro, aparecen extraordinariamente y con un discurso muy tremendista, ¿no es cierto?
Tanto en el aborto como en la condena a la homosexualidad, inclusive como conducta, son muchísimo más duros.
Son mucho más duros, exactamente.
Mucho más duros, efectivamente.
Así es. Bueno, y una de las cosas que nos ha llamado la atención y que hoy día incluso aparece otra encuesta que tiende a repetir lo mismo, es cómo este rechazo al mercado, a la autonomía de las personas para decidir ya su, sus opciones vía el mercado, que fue muy castigado con motivo de las manifestaciones estudiantiles del año 2011, 2012, 2013, como que hubo 3 años en que parecía que los chilenos rechazaban toda forma de libertad económica y más bien se movían en una sensación proestatista, como eso se da vuelta en la encuesta Bicentenario 2014. No diría que a los niveles anteriores, pero por lo menos se da vuelta y retrocede y hay una mayor valoración de la esfuerzo individual, de las empresas privadas. Realmente...
Que también sale en la CEP eso, ¿ah? ¿Eh?
Que también sale en la CEP, sí, y también
la sale... La valoración al esfuerzo individual.
En la encuesta Academ, esta que sale hoy día. O sea, hay una como vuelta a eso y yo creo que, bueno... también ahí hay un mensaje que a lo mejor nos muestra que hubo una lectura equivocada de los cambios que se habían producido en 2011.
Como ahora,
se excedió.
Pero tú hacías muy bien el matiz. ¿Equivocada o intencionada?
Equivocada o intencionada, no, claro, sabemos.
O ambas.
Y todavía se sigue...
En distintos actores con los mismos.
Y esa división sigue hasta ahora. ¿Cuál es la gran discusión? ¿Por qué votó la gente cuando eligió a Bachelet? ¿Qué es lo que eligió? Y hoy día como que hay puntos de vista, no sabemos si eligió una persona, eligió un rechazo a otra forma de gobierno, etcétera. Pero fíjate que veamos en el tema, por ejemplo, de la educación, que es la gran reforma que hoy día, ¿no es cierto?, enfrenta al país. Yo tengo idea que si uno mira la encuesta Bicentenario, lo que la gente masivamente valora mejor es la educación particular subvencionada. Un 71%, sí, piensa que da los alumnos tienen mejor rendimiento en la particular subvencionada que en las escuelas públicas. 59% que hay mejor disciplina en la escuela particular subvencionada que en las escuelas públicas. Y 75% que hay mejor infraestructura. Entonces da la impresión de que haber partido esta reforma con unas proyectos que lo que buscan es básicamente destruir la educación particular subvencionada, ¿no es cierto? No al lucro, no al copago. Bueno, sin decir cómo se mejoraba lo otro, yo creo que a lo mejor está mostrando que hubo un enorme error de diseño. Yo creo que tengo la impresión de que la mayor parte de la gente está de acuerdo. Incluso estoy pensando al interior del propio gobierno de que aquí hubo un enorme error de diseño en cómo se planteó estratégicamente esta reforma, independiente que uno esté a favor o en contra, pero haberse tirado en contra de la educación particular subvencionada, incluso los fondos que se van a recaudar fundamentalmente se van a destinar a financiar el copago que ya no va a existir, ¿no es cierto? Bueno, y no pasarle ni una luca a la educación pública, da la impresión de que eso ha sido un error de diseño enorme que no sé cómo se va a arreglar.
Roberto, conversamos con Roberto Méndez. Hay una pregunta en la encuesta y que es bien decidora cuando uno mira el gráfico. Sí. Pensando en un plazo de 10 años, ¿usted cree que se habrán alcanzado las siguientes metas como país? Y en todas hay una disminución. Así. O sea, ser un país desarrollado pasa desde el 2006 al 2014 prácticamente del 59 al 50%, o sea, disminuye casi 10 puntos. Resolver el problema de la calidad de la educación pasa de 68 a 50, es decir, baja casi 20. Eliminar la pobreza del 43 al 34. Ser un país reconciliado del 43 al 32%. Detener el daño al medio ambiente del 30 al 29. Y reducir la desigualdad de ingresos del 41 al 29. La sensación es que pareciera que con el paso del tiempo, desde el 2006 al 2014, la sensación ambiente del chileno es que nos falta mucho y no estamos bien encaminados para alcanzar estas metas. ¿Por qué se produce esta disminución en todos los puntos? Como la gente está más negativa, por decirlo así.
Yo creo que tú lo lees muy bien. La encuesta muestra un extendido pesimismo de que como sociedad, como país, podemos alcanzar estas grandes metas, ¿no es cierto? Que reducir la pobreza, claro, reducir la desigualdad, llegar a ser país desarrollado. No hemos puesto más pesimistas. Sobre todo con respecto al 2006. Y fíjate que el 2006 era el primer año del primer gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, hay una simetría con lo que está pasando ahora. Estamos viviendo un momento equivalente. Y hoy día estamos más pesimistas. Y tiene que ver, yo creo, bueno, con las cosas que han pasado entre medio, ¿no es cierto? Pero también con esta desconfianza que se ha instalado de que la política, los políticos, las instituciones políticas son capaces de llevar adelante esto estos cambios. Entonces yo creo que es muy triste, por así decirlo, de que este pesimismo se haya extendido, porque obviamente los que están opinando ahí son justamente la gente más pobre, la gente más afectada por la falta de oportunidades, que ven que las posibilidades que ellos vieron, que tuvieron un gran optimismo en un momento determinado, hoy día son menores. Ahora, dicho eso, hay en el 2014 hay una pequeña vueltecita, como esta caída como que tendió a...
El 2012 fue, de hecho, en algún momento parece
el peor.
Más pesimista en varios aspectos.
Sí, el año 2011 y 2012 fue todavía peor. Por eso da la impresión de que hubiera una pequeña, por lo menos, que dejó de caer. Pero tomado de punta a punta, estamos obviamente mucho más pesimistas de lo que estábamos hace 9 años.
O sea, el 2012 la gente pensaba que el 43% consideraba que en 10 años íbamos a resolver el problema de la educación. Claro. 43, hoy día 50, ¿verdad?
Así es, así
o el 24% del 2012 reducir la desigualdad de ingresos y hoy día el 20%. Pero si uno lo mira en la perspectiva del tiempo, dista mucho del 41, 45.
Dista mucho, no, definitivamente estamos más pesimistas, pero se produjo esa pequeña vuelta que yo creo que hay que mirarla con atención, en qué medida podríamos estar en un inicio incipiente todavía de un ciclo en que este optimismo vuelva a recuperarse. Yo creo que la coyuntura no es buena, hay temas de gran preocupación. Por ejemplo, uno de los temas que a la gente le preocupa en la encuesta Bicentenario es la conflictividad. Y la violencia de los conflictos. Esa es una cuestión que la gente la tiene muy preocupada. Hay una percepción de que los conflictos entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores, el conflicto mapuche, se han ido haciendo más intenso, más fuerte, y hay una incapacidad del Estado de manejar estos conflictos. Eso yo creo que incide en este pesimismo,
claro,
que dice Juan Manuel.
Quiero ya con este último punto. Yeah, pensando en nuestra relación con Bolivia, el gobierno de Bolivia ha pedido a Chile una salida al mar. ¿Qué cree usted que debería hacer Chile? Y pasa del 2006 al 2014. El 2006 un 33% decía no darle nada. El 2014 un 58% no darle nada. Darle beneficio económico para que ocupe puerto chileno. El 2006 un 47% sí y hoy día un 30% solamente. Y en el fondo darle una franja de territorio para que tenga salida al mar. 13% el 2006, 9% el 2014. O sea, nos pusimos más duros respecto de Bolivia.
Más duro, ves tú, más chauvinista, más protectores de nuestra...
Ahora, la coyuntura de que nos hayan demandado ante la Haya genera una lógica de... Se fueron por otro camino.
Se fueron por otro camino, pero esto es muy preocupante, te diga, porque le quita grados de libertad, por último, a los gobiernos, a cualquier gobierno.
Se los elimina.
Para negociar, para ceder.
O sea, de hecho, claro, de hecho no hay...
No hay espacio.
O sea aquellos políticos que parte de su plataforma era decir, no, pero el tema de Bolivia se resuelve en 5 minutos. Marco Enríquez, por ejemplo, debería estar mirando esta agenda con mucho detalle.
Incluso de todos esos proyectos de arreglo de la época de Pinochet, ¿te acuerdas que había?
Claro.
Hoy día sería impracticable porque la opinión pública diría, no, hay que hacer nada. Entonces yo creo que esto se ha ido complicando y son esos contrastes que digo, como esta sociedad más liberal, más tolerante, no quiere saber nada de integración al final, de arreglo con los vecinos. En fin, es una sociedad compleja esta que estamos enfrentando.
Don Roberto Méndez, un agrado como siempre estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Mañana puedes invitar a comer a tus amigos, a tus socios, a tus señores, incluso a tus suegros. Aprovecha el 50% de descuento en Border Río usando tu tarjeta de crédito American Express de Corbanca. Todos los martes desde las 8 de la tarde. Infórmate en corbanca.cl.
En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia. Clínica Las Condes, vivir mejor.
Relájate, en SR Group cubren tus aumentos ocasionales de personal. Para que te dediques a tu negocio, contrata los servicios transitorios de SR Group. Ellos cubren tus requerimientos puntuales de personal para lanzamiento de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visita SR Group en srgroup.cl. Atención, eres de la quinta región, el MBA UC te invita a conocer su nuevo formato, MBA Weekend, este 3 de diciembre a las 9 de la mañana en el Hotel Sheraton Miramar. Inscríbete llamando al 2354-2238 y atrévete a marcar la diferencia.
Ahora Hertz Rentacar tiene un nuevo servicio para atenderte en las tiendas Sodimac Home Center, con furgones en arriendo por horas o por días para resolver tus necesidades de transporte en el mismo lugar donde se producen. Hertz Rentacar, estamos donde nuestros clientes nos necesitan. Nos vamos ya porque faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Yo les quiero recomendar lo que encuentren para leer sobre el pequeño Nicolás.
Está increíble.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias es un personaje notable, probablemente lo podríamos, con el que más podríamos acercarlo, si es como el, ¿te acuerdas? El Ripley, ¿cómo se llamaba?
El talentoso
Mr. Ripley, digamos. Sí. Una mezcla del talentoso Mr. Ripley con Atrápame si puede.
Un timador.
Un timador.
De alta alcurnia, digamos.
Un timador de marca mayor. Este personaje, Francisco Nicolás Gómez. De hecho, les recomiendo en el diario El País de Madrid hoy día, está en la página web, de una crónica de Javier Ayuso. Javier Ayuso es un periodista antiguo que Javier fue jefe de prensa de la Casa Real, o sea, es alguien que debería, si era verdad todo lo que decía, debería conocerlo.
Lo vamos a subir al kiosco de la página de la radio, todo lo que viene en el diario El País. Hay montones de artículos, miren: radiografía de un impostor, historia de un caradura, el pequeño Nicolás hacía gestiones para una firma de obras públicas, bochorno, la gran estafa del pequeño Fran. Yo creo que de todo el que me sorprende más, o sea, es que de todos los que vienen aquí es el cómo se coló en la ceremonia de investidura de Felipe VI.
Y pasó y lo saludó de la mano con esa.
Hay fotos.
¿Cómo entró Nicolás en la recepción de la proclamación del rey Felipe VI? El relato. Bueno,
y esa foto le sirvió mucho a él.
Muchísimo.
Porque eso lo hizo suponer a la gente que tenía algún grado de relación con el.
Pero mientras más arriba, rey. Pero tan arriba llegó que finalmente cayó. Ahí sí. Les recomiendo el artículo, en el artículo de Historia de un Caradura de Javier Ayuso. Les recomiendo. Hay una descripción muy, muy clara. Y el problema práctico es que uno de repente se le vienen a la cabeza algunos nombres parecidos. No diremos más porque, como diría ayer Cupuchento, arriesgo querido.
Vamos retirándonos ya. Viene información privilegiada.
Antes, Hablar Espejo nos recuerda que Truman Capote escribe a sangre fría.
Gracias por su sintonía. Buena semana.
Que estén bien. Chao.
Bueno. Chao.